Nueva semana de caídas en empresas que cotizan en el mercado británico y que comercializan CFDs tras volver a escuchar a la ESMA, a la autoridad reguladora de los mercados europeos. ¿Qué a dónde apunta la ESMA? Bueno, pues a restringir la operativa con algunos productos, incluidos los CFDs. Tema que hoy vamos a abordar, que vamos a analizar. No es la primera vez que lo hacemos en este espacio Movimiento Trader con Juan Colón, con el CEO de Darwinex. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Te he escuchado en tantas ocasiones, el CFD no es el problema y hay que regular esto de otra manera diferente, que nos interesa, me interesa mucho que nos des tu opinión al respecto, porque da la sensación de que cada mes, cada dos meses hay mensajes nuevos, bueno, sea la ESMA o sea la autoridad británica, ¿no? Que al final hay autoridades europeas que parece que quieren ir contra el producto. ¿Tú qué crees?
Bueno, lo que hay es autoridades europeas que ven con preocupación que hay pues clientes de un segmento que bien consideran vulnerable, que están sufriendo pérdidas cuantiosas, y obviamente es su obligación estar pues vigilantes para intentar evitar que se produzcan estos problemas. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. El desafío aquí es ver cómo conseguimos que esas soluciones que proponen no generan más problemas de los que resuelven, ¿no? Que es el desafío.
Es la clave. A ver, ¿qué detectan ellos que les preocupe? Y luego vamos a las propuestas que hacen y que tú dices, pues ahí está el problema, que quizás deberían ser otras.
Sí, bueno, lo que les preocupa es, ya lo venimos comentando, ¿no? Hay muchos clientes, ha habido un boom en el trading minorista, un boom que ha hecho pues que crezca el sector a tasas de dos dígitos sostenidas desde hace más de 10 o 15 años. Uh-huh. Cualquiera, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ha ido en paralelo al mundo de las apuestas. Pues hace 10, 15 años en el fútbol no se anunciaba, se anunciaban cervezas, hoy lo que se anuncian son apuestas. Y los equipos de fútbol cada vez más están patrocinados por brokers minoristas, al igual que pues equipos de Fórmula 1. O sea, se ha convertido en una industria que vía publicidad ha crecido muchísimo y lamentablemente parece que ha crecido dejando un reguero de pérdidas de clientes minoristas detrás de sí. Uh-huh. Y bueno, lo que parece que quieren hacer los reguladores es ponerle freno a esto con una serie de medidas que anunciaron, se anunció ya, ESMA tiene derechos para intervenir en según qué mercados, anunció que iba a hacer uso de ese derecho en junio de 2017 y hacia finales de diciembre anunció, bueno, actualizó su posición en relación a esto, anunciando que contemplaba una serie de medidas que, si quieres, podemos uh-huh. repasar para poner un poco en contexto al oyente, porque tampoco puede estar el pobre leyendo la página de ESMA, ¿no? Uh-huh. O sea, el mensaje de ESMA, en esencia, hay dos mensajes. Uno, por el cual prohíbe el marketing, distribución o venta de opciones binarias a clientes minoristas. Que es algo que ya se daba por hecho.
Porque, a ver, si nos ponemos para un momentito en el tema de las opciones binarias, aquí a mí muchas voces me lo han dicho en el programa y fuera del programa, cuidado con este producto.
Sí, bueno, esto es un producto que no es de inversión, es un producto, es una apuesta, claramente, referenciada a un producto financiero, ¿no? En lugar de referenciar la apuesta a que meta un gol Cristiano Ronaldo, pues se referencia a que suba o baje el eurodólar. Y se hace con una serie de términos matemáticos que lo que hacen es que la probabilidad de que gane el cliente es extremadamente baja. Obviamente, estadísticamente es posible, pero es extremadamente baja porque se ponen una serie de márgenes, al final son unas opciones en las que el valor se está pagando pues 115 por algo que vale 100 más o menos, ¿no? Hay un margen descomunal metido en la formulación de la propia acción, y ese margen es tan descomunal que permite pues financiar call centers desde regulaciones, desde geografías offshore, a lo que se dedican es a llamar a gente con listas de marketing directo prometiendo ganancias muy altas y en esencia pues haciendo que pierdan el dinero y se lo den a estos desaprensivos, ¿no? Porque en el fondo es que no hay otra palabra para describirlo.
Ya, Juan, me surge una duda. Y ahora seguimos, hablando de lo que dice la ESMA o sus pretensiones con otro punto como son los CFDs. Pero ya así de primeras me surge la duda de por qué, por ejemplo, la opción binaria se pretende prohibir, ¿no? Esa apuesta, por ejemplo, a todo o nada, ¿no? Contra un movimiento del euro. Vamos a poner ese supuesto, ¿no? Pero que sí, que se nos permita hacer eso con un posible gol de Cristiano Ronaldo. Porque efectivamente, en el fondo, claro, alguien puede decir, no, es que para hacer un todo o nada, con que el euro se vaya a 1,25, venga, vamos a poner un supuesto, ¿no? El euro se va a 1,25 antes de 6 meses, ¿sí o no? ¿No? Y ahí te lo estás jugando todo, ¿vale? De mercado, alguien diría, no, es que de mercado tienes que saber para hacer esa apuesta. Bueno, o no, porque a día de hoy nadie sabe a dónde se va a ir el euro. Me permiten apostar a todo o nada a que Cristiano mete un gol antes de los primeros 15 minutos de partido. Bueno, porque es más popular el tema del fútbol, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Esto la verdad es que en el planteamiento que hace ESMA es que yo creo que atenta contra, obviamente están intentando defender al cliente minorista, cosa que respetamos totalmente, pero lo están haciendo a costa de atentar contra una serie de libertades, de decir, bueno, es que no sé, son cosas que no se entiende, y sobre todo es que no se entiende, como veremos en el caso de los CFDs, que vayan contra el síntoma y no contra la causa última, ¿no? Pero efectivamente, ese es un dilema moral, de decir, bueno, pero ¿y por qué se pueden anunciar apuestas para el fútbol y no se pueden anunciar apuestas en el eurodólar? Ese es un tema, ¿no? Y por otro lado también está también la idoneidad de cuándo se hace esto, porque están interviniendo en este mercado de las binarias cuando los promotores, los mismos promotores de las binarias, se han ido ahora a las criptomonedas y explican el boom que ha habido en los últimos 6-9 meses de trading de criptomonedas, que casualmente se produce en los mismos sitios que han dejado de vender opciones binarias, ¿no? Entonces el ESMA llega y va a prohibir la fiesta del año pasado, cuando ya la fiesta de este año ya está en auge total, y de esa ni se habla, ¿no? Que es el tema de la especulación en criptomonedas, que es rampante en estos momentos.
Ya, bueno, es que cualquiera que nos metamos un poquito por ahí por internet, y además con esto de que dejamos rastro y luego nos sale la publicidad en función de nuestros intereses, no sé tú, pero yo estoy acribillada con anuncios, claro, de diferentes plataformas para que entienda que es una criptomoneda y lo que tengo que hacer para invertir en Bitcoin. Pero es brutal, claro, porque es cada día salen nombres nuevos. Ayer incluso aún en redes sociales estaba leyendo ya algunas plataformas que se anuncian para que inviertas en Bitcoin cuando estás leyendo Twitter, simplemente.
Eso es, ¿no? Entonces, lo que pasa es eso, que hay un modelo de negocio que da unos beneficios descomunales, que consiste en lo siguiente, y ese es el problema del que se asocia con los CFDs, pero que no tiene nada que ver con el instrumento de CFD, ¿no? Que es, mire, yo voy contra, ofrezco apostar atrayendo a gente con la promesa de dinero fácil. Doy apalancamiento para que la gente de rienda suelta a su avaricia, porque sé que cuanto más apalancamiento, cuanto más se endeude, tienen un sesgo psicológico preprogramado que hace que estadísticamente vayan a perder. Entonces, como sé que la estadística está a favor de la casa, yo lo que hago es me pongo en contra de las apuestas que están realizando mis clientes y me quedo con el cliente, con el dinero del cliente cuando el cliente pierde todo. Y ojo, sin que haga falta ni siquiera manipular el precio del activo, ¿no? Entonces, los números que voy a citar, que son números de empresas cotizadas en Inglaterra, pues consisten básicamente en que una empresa con unos 500 millones de capital invierte unos 100 millones en publicidad, en captar unos 80.000 clientes a unos 1.200 o 1.300 euros por cliente. O sea, el dinero que invertirá en publicidad, una de esas plataformas que hablas de las criptodivisas, hasta que tú abras tu cuenta y hagas tu primera operación, anda en torno a los 1.000, 1.500 dólares. Repito, o sea, se gastan entre 1.000 y 1.500 dólares en publicidad para que un cliente haga su primera operación. Multiplicas eso por 80.000 clientes, es decir, pues hablamos de cientos de millones de euros en el agregado de la industria, patrocinando a no poca parte de la primera división española, la primera división inglesa y sucesivamente. Entonces llega ese inversor minorista con su avaricia y su autoengaño, que de nuevo hay un elemento importante de culpa del cliente final, y lo que hace es operar con apalancamiento y depositando, pues no sé, pone que 3.000, 3.500 euros de media. Entonces, pues invierte 3.000, 3.500 euros, los pierde, el promotor de la publicidad recupera pues 3.500 menos 1.200, pues 2.000 y pico euros, y se va por el siguiente incauto. Y lo que se va dejando es un reguero de pérdidas, que es lo que da pavor a los reguladores, ¿no? Ese es en esencia, esa es lo que llamo yo la charcutería de este mundo, ¿no?
Ya.
Y el problema que hay aquí es... No es el instrumento sobre el que se referencia la apuesta, sino el hecho de que se esté permitiendo que las apuestas se hagan directamente entre dos partes, en las cuales una es juez y parte, que es el promotor. O sea, fija los precios, hace la promoción, que es la casa, ¿no? Y esto se ha resuelto en otros mercados obligando... A que se cruce todo el volumen interés y comprador y vendedor en un mercado organizado, que lo que hace es que pues se compita, se repartan los beneficios y pues baje ese lucro por el conflicto de interés flagrante que hay entre ambas partes, ¿no? Una parte, lo que gana una parte lo pierde la otra, o sea, no hay otra, ¿no?
¿Por qué no va la solución entonces por este lado, Juan?
Pues es que esta es la parte en la que humildemente tengo que admitir que o bien hay algún tipo de... Es que no lo entiendo. O sea, o las dos únicas hipótesis... Me planteo tres hipótesis de por qué se produce esto. Una es mi desconocimiento de alguna imposibilidad técnica como para poder obligar a que los CFDs coticen en mercado. O por lo menos prohibir la comercialización de un CFD que no cotice en un mercado organizado, igual que cotizan las acciones o cotizan los futuros, que esto...
O cotiza el Bitcoin, ¿no? Ahora ya que está en el mercado de futuros, ¿no?
O cotiza en el mercado de futuros, efectivamente. O sea, ¿por qué no se prohíbe el acceso, o sea, no se prohíbe la comercialización de CFDs que no coticen en un mercado centralizado en el que, por definición, lo que habrá es brokers, intermediarios, que ofrecen el servicio al mercado, como lo ofrecen hoy, pero no se pueden lucrar, y esa es la clave, no se pueden lucrar si sus clientes pierden? Entonces, en el momento en que un broker no se puede lucrar si su cliente pierde, es el primer incentivado en dar formación adecuada, en no promover el apalancamiento, en no hacer ofertas de publicidad engañosas, porque en última instancia un cliente que llega y hace algo contra sus propios intereses va también contra los intereses del broker que le da servicio. O sea, si el cliente se va, el broker pierde el dinero. Entonces, en ese momento se produce un alineamiento de incentivos que es el que deliberadamente hemos buscado nosotros en DarwinX. Nosotros hemos renunciado a beneficiarnos cuando los clientes pierdan dinero. Porque,
o sea, tú no te lucras cuando tu cliente pierde.
No, yo pierdo un cliente. O sea, yo lo que cobro, DarwinX cobra una comisión por enviar el volumen del cliente al mercado. O sea, le consigue un apostante del otro lado al cliente a cambio de una comisión. Pero nunca apostamos nosotros contra nuestro cliente, porque eso sería un conflicto de intereses flagrante. Pero por contra, sería también una oportunidad de beneficio tremenda que nos permitiría todo el dinero de pérdidas que ganásemos contra nuestros clientes, reinvertirlo en publicidad para competir en igualdad de condiciones contra quienes ahora mismo, en mi humilde opinión, tienen un conflicto de intereses flagrante, que es lo que debería de regular el regulador.
O las comisiones, ¿no? Porque lo puedes invertir en publicidad o apretar la horquilla...
Pero es que las comisiones, la publicidad viene de el único sitio, la única fuente de la financiación de la publicidad es las pérdidas de los clientes. O sea, es metafísicamente imposible captar clientes a partir de publicidad si solo se gana dinero de las comisiones. Y lo digo porque soy el consejero delegado de un broker que tiene ese negocio. O sea, nosotros hacemos este programa y hacemos muchas acciones de divulgación precisamente porque buscamos la diferenciación que nos permite decir, pues oiga, es que soy de los pocos que están haciendo lo que consideramos que es lo correcto, ¿no? Y sin embargo, pues... Como he dicho antes, ¿no? O sea, las únicas me planteo tres opciones. Una es que el regulador no escuche este tipo de sugerencias, obviamente porque por definición somos mucho más pequeños que los otros porque tenemos mucho menos margen. O ya incluso pues se plantea uno que haya acciones de lobby, porque Pues porque son empresas que mueven mucho dinero, que lo que estén haciendo es tener acceso al regulador de manera que no tenemos los operadores que somos más pequeños.
Ya, porque no todos los brokers, no todos, está vuestro caso, ¿no? El de Darwin Ex, hay alguno más. No todos los brokers financian su publicidad a través de pérdidas de clientes. Algunos lo hacen, otros no. Entiendo.
No, pero no lo hacen porque no pueden. O sea, en última instancia, ¿cuántos brokers de futuros te bombardean a publicidad, Laura? De futuros.
No, de futuros...
Ninguno. ¿Por qué? Porque los bloques de futuros... No. Los
de CFDs futuros, y ahora el Bitcoin, que estoy a todas las horas con
el porque
Bitcoin.
Los de los CFDs, ahora que ESMA está viniendo a por esto, se han ido al Bitcoin. O sea, es que esa es la otra. O sea, el regulador ha llegado tarde a la fiesta, está machacando a los que hacíamos las cosas bien, que nos hemos quedado aquí, y ahora, mientras tanto, los de la fiesta se fueron de la fiesta de las binarias y se han ido a la fiesta de las criptomonedas. Y mientras tanto, pues pasa lo que pasa. Pero volviendo al punto este de los futuros, o sea, no te los brokers de futuros no te bombardean a publicidad porque, uno, no lo necesitan, porque los traders de futuros no mueren, y dos, no se lo pueden permitir, porque es que los márgenes de los futuros no te permiten competir con la publicidad de los otros. Y lo puedes ver, los anunciantes de Capital Radio son los que son porque tienen más margen. O sea, no es acusar a nadie, pero esto funciona así, ¿no? Entonces, lo que me preocupa a mí muchísimo es ver que el regulador, que en teoría debería tener visibilidad y criterio suficiente como para hacer esto bien, las medidas que han anunciado, pues es que demuestran atacar los síntomas en lugar de atacar el problema de base, ¿no? Entonces, explico las medidas que ha propuesto el ESMA. No las ha propuesto aún, las ha anunciado, y el motivo de este programa es que ESMA va a abrir un periodo de consultas público abierto a tanto a proveedores de servicios como a clientes de los servicios, y yo creo que si quien esté de acuerdo con esto, pues creo que está en su interés que le haga llegar a ESMA su visión sobre el tema, ¿no? Pero entonces, vamos, con las restricciones que proponen es, una, limitar el apalancamiento en apertura de los trades entre 5 a 1 y 30 a 1, en función de la volatilidad del subyacente. Esa es la primera. La segunda son unas normas de margin closeout, que serán las que regulen cuando se cierra la posición de un cliente cuando entra demasiado cerca.
Pérdidas.
Eso es. La tercera es la protección del balance negativo, que luego hablamos de ella. La cuarta son restricciones a los incentivos al trading, todos estos bonos que te ofrecen de, pues si vienes te damos 50 euros y este tipo de medidas promocionales. Uh-huh. Y la última, sorpresa, sorpresa, avisos de riesgo estandarizados, ¿no? No sé cuánta gente, en fin, me entra un poco la...
Es como lo de los medicamentos.
Es como lo de los medicamentos o lo de fumar, ¿no? Fumar mata, supongo que es demonizar los CFDs, que es de hecho lo que está pasando ya. O sea, después de hacer un anuncio de CFDs, hay que decir que es un producto muy arriesgado, malo para el cliente minorista, o sea, es demonizar el producto, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo. Sí. Entonces yo veo, o sea, fundamentalmente el principal problema que le veo es que estas medidas son intentar ponerle vallas al campo. A un campo que es el campo de los regulados, o sea, se está yendo contra los brokers regulados cuando el problema suelen ser o brokers no regulados o en instrumentos que no son el sujeto de esta regulación. Dígase, por ejemplo, las binarias, que por fin ha llegado a esto, pero ya, como decía, la fiesta se ha ido a las criptomonedas. Y luego, en última instancia, aquí hay un problema también, y es, vale, el 80% de los clientes minoristas pierden, lo cual quiere decir que el 20% de los clientes minoristas ganan. Uh-huh. Y... ¿por qué se le impide a un cliente, por el mero hecho de ser cliente minorista, el poder coger apalancamiento si está ganando dinero?
Porque también prohibiendo con la limitación del apalancamiento la posibilidad de ganar más a quien tiene una estrategia ganadora.
Por supuesto. O sea, si miras el Darwin THA, hoy ha sido el primer Darwin que ha tocado 600 de cotización. Es verdad que hay un tema ya de deslizamiento, pero aquí hay un señor que claramente sabe lo que está haciendo. Y en este caso, como en otros... técnicamente es un cliente minorista. ¿Qué pasa? ¿Que hay que trabajar en un banco para que te consideren adulto? O sea, son puntos que dice uno, pero ¿y quién es usted?
Ya, aquí lo que se hace, lo que pasa muchas veces con la regulación o con la ley, ¿no, Juan? Es por proteger a unos cuantos, pues se limita la posibilidad de todos.
Bueno, pero es que si por lo menos protegiesen unos cuantos, o sea, es que esto es un caso peor, o sea, si por lo menos protegiesen a los que lo sufren, pues bueno, ni tan mal, pero es que no lo protegen. O sea, las medidas que están proponiendo son para regular los instrumentos en los que ya no está el problema, porque el problema se ha ido a las criptomonedas, y de eso mutis por el foro. O sea, ese es el principal punto. Mutis por el foro porque además el principal problema no está en los brokers regulados, que esa es la otra, o sea, está en todos esos call centers desde fuera que llaman y la lían. Entonces, al imponer restricciones a los que están regulados, lo que están haciendo es dejar el campo libre a los que no lo están, que esa es la otra. O sea, no es un caso en el que la regulación afecta a unos, pero por lo menos protege a los otros. No, es que no protege a nadie y sí que afecta a todos. O sea, es que es... O sea, es una de esas situaciones en las que, y lo digo desde la humildad, ¿eh? O sea, es la típica situación en la que me gustaría hablar con el regulador para entender qué hay de tan difícil de copiar el modelo que se hace para los futuros. O sea, nadie permite cotizar futuros fuera de un mercado organizado, ¿verdad? No, no se puede. O sea, los futuros cotizan en una cámara de compensación centralizada. Tal. ¿Qué dificultad hay en obligar a que los CFDs coticen en una cámara similar que ya existen y están reconocidas bajo la regulación MiFID? O sea, hay nosotros, los CFDs que ofrecemos, están cotizados en un Multilateral Trading Facility, que es una figura MiFID del mercado organizado para CFDs. Con lo cual,
¿Qué otros brokers te consta los nombres de otros brokers que también hagan como vosotros?
Serios, los brokers serios en España, el antiguo Interdin o eBroker, que son gente a quienes respeto tremendamente, hacen lo mismo. O sea, es que esto ya existe, esta solución ya existe. Esto ya existe y no podemos competir en igualdad de condiciones con otros porque hemos renunciado a beneficiarnos cuando nuestros clientes pierden dinero, de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Porque posiblemente luego habrá quien diga que crear mercado no necesariamente equivale a beneficiarse cuando los clientes pierden, pero hay estudios, y esto lo ha visto la Autoridad Francesa de Mercados, que demuestra que el 80% del dinero que pierden los clientes no se va en las comisiones. O sea, es que sistemáticamente va por ahí. Entonces, ahí hay un problema que...
No, desde luego lo que dices es simplemente un apunte sobre otro tipo de producto que no es el vuestro, el que tenéis en Darwinex. Pero estoy pensando ahora que con todo el follón que tenemos en España con las pensiones, ¿no? Y que con que no van a llegar las pensiones dentro de 30 años para mantener poder adquisitivo y que todo el mundo se haga un plan de pensiones privado, ¿no? Que es uno de los mensajes que merodean por ahí. Claro, al final cuando tú tienes un plan de pensiones es un producto que está invertido en mercado y a lo mejor quien lo suscribe no tiene la formación necesaria para saber que en un momento dado el producto que tiene acciones de tal o cual empresa, tiene divisas o tiene bonos y que a lo mejor no lo entiende y a lo mejor con esa petición de que todos tengamos un plan de pensiones privados, a más de uno que no tiene ni idea de lo que va el mercado acabará teniendo algo en su plan de pensiones que no tiene ni idea de lo que es, ¿eh?
Pero que Laura, el problema de todo esto es que si yo ofrezco un producto inadecuado a alguien que no tiene ni idea y no gano dinero, el primero que no le voy a ofrecer el producto soy yo. Es que no me interesa. O sea, nosotros activamente renunciamos a según qué clientes, porque son clientes que llegan, depositan una cuenta muy pequeña, se apalancan y pierden un dinero, pierden pues 1.000 euros, habiéndonos dejado a nosotros pues muy poco dinero en comisiones y un reguero de preguntas en soporte al cliente, de quejas en soporte al cliente, porque parece que cuando perdemos la culpa es nuestra. O sea, los primeros interesados en imponer un examen de cualificación para no meter a clientes que no deberían estar operando somos nosotros porque nos cuestan dinero. El problema es que si permites que en lugar de mandar a esos clientes a mercado, como hacemos nosotros, nos quedemos con los 1.000 euros que han perdido, en ese momento decimos, uy, qué bien, otro tonto, que me meta otros 600 euros en vena. O sea, ese es el problema, es ese. O sea, si se permite ganar dinero cuando la gente pierde, siempre habrá alguien que anunciará, que promocionará o que buscará las vueltas para seguir quedándose con las pérdidas de esa gente que no debería de estar operando. Y la forma de evitar eso es muy sencilla, es, oiga, prohíban ustedes los CFDs cotizados fuera de un mercado organizado. Prohíbanlos, hagan que converja toda la liquidez en un mismo mercado centralizado, estrechará las horquillas y acabarán con los promotores de actividades que son nocivas para el cliente final, que es que nos están perjudicando a todos. Pero en la medida en que se permita un modelo de negocio viciado de base, en el cual una parte informada y con capital es juez y parte en una apuesta contra una parte desinformada, sin capital e incentivada a tomar un apalancamiento que no le conviene, es que eso va a acabar mal siempre. Y por mucho que se pongan límites al apalancamiento, reglas de margin close out, protección al balance, es que eso es ponerle un parche a algo que es que no tiene solución estructural. No tiene más solución que la estructural. Y esa es la parte en la que uno dice, pero es que ¿cómo se entiende esto? O sea, ¿cómo se entiende esto? Y además, ¿cómo llega esto 3 años tarde cuando ya la fiesta, como repito, se ha ido a las criptomonedas y de eso no habla nadie? Que ese es el otro punto, ¿no? O sea, también... Como ves, es algo que me afecta y por otro lado me da miedo también, porque es que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo montar una plataforma en la que los clientes contribuyen su propiedad intelectual y están ganando juntos, que eso es lo más impresionante de todo esto, y ahora llegan aquí y no sé, son situaciones que no nos afectan porque los inversores de Darwinex nunca se apalancan más de pues 3 o 5 a 1, pero que es que son cosas que dices, pero por favor, es que póngame al teléfono con el señor que ha hecho esto, que es que no, y seguro que tiene buenos motivos también para lo que están haciendo, ¿no? Pero hay una labor de divulgación que creo que nos está produciendo y un diálogo que espero que sí que escuchen a quienes tenemos un mensaje que aportar, pese a no gastarnos 100 millones al año en publicidad para captar a incautos, ¿no? Promocionando equipos de fútbol.
Y a quien te esté escuchando a esta hora, pues estará planteando entonces, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿De momento puedo? ¿No puedo estar operando con CFDs? Tengo que cambiarme de broker, ¿no? Porque esto también es... Pero Juan, esto pero también no, es que interesante desde el punto de vista de quien está al otro lado.
Pero que es importante, espera, lo que se restringe es la promoción, no se restringe la operativa, ¿vale? Sí. O sea, se prohíben las binarias, pero no se prohíben los CFDs. Lo único que se hace es restringir el market.
Bueno, y limitar el apalancamiento. ¿Y qué se quiere limitar el apalancamiento?
El problema es el tema del apalancamiento,
efectivamente. Pero ahí cuando tú limitas el apalancamiento sí que estás restringiendo la operativa. Porque está restringiendo la operativa como alguien quiere. Es como decir, no, yo te vendo un coche, pero tu coche, como no eres un conductor profesional, no puedes pasarlo de 80. Y entonces no vas a poder pasarlo de 80.
Bueno, y aparte es que se iguala el apalancamiento con riesgo cuando el apalancamiento no necesariamente es igual a riesgo. O sea, hay clientes que operan en mercado a lo mejor pues de 20 minutos y en esos 20 minutos pues no es tan descabellado tener un apalancamiento por encima de 31, siempre y cuando sepa lo que estás haciendo. O sea, es que lo tiene todo, lo de la regulación esta lo tiene todo y sobre todo es que, como he dicho, si fuese una regulación que pagan justos pero se protege a los pecadores, pero es que ni siquiera eso, o sea, lo que va a hacer es dejar a los pecadores en manos de gente todavía más desaprensiva que los que ya están y mandar todo a la burbuja esta que hay ahora mismo con las criptomonedas. Eso es algo que... En fin, frustrante.
Bueno, no sé, estaba pensando en los casos del el cambio de la publicidad, ¿no? Para las generaciones más jóvenes no lo recordarán, pero los que tenemos ya una edad, pues recordamos la publicidad de alcohol más explícita de la que se hace ahora, recordamos la publicidad de tabaco en la Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, era un clásico eso y eso se ha restringido, sí que a lo mejor influye en el consumo de ese tipo de productos, pero eso sigue estando ahí, ¿no? ¿Por qué se permite que haya máquinas de tabaco en lugares donde entran menores y no se permite que haya publicidad del tabaco en la Fórmula 1? Bueno, pues es que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no?
No, yo es que creo que son los resultados de... Bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo que sí que hago aquí es una apelación al debate. Publicaremos este episodio en el podcast, como siempre. Estamos totalmente abiertos a sugerencias. Publicaremos en nuestro blog una exposición razonada del por qué consideramos que esta forma de regular el mercado no es la idónea. Y proponiendo una alternativa que es mucho más sencilla, que es, oiga, lleven los CFDs a donde están los futuros y las acciones, que es un mercado organizado. Es un modelo validado, regulado, existe la figura bajo MiFID y humildemente explíquenos, por favor, qué problema tan insuperable hay para imponer esto en el caso de los CFDs.
Pero vosotros habéis hablado desde Darwinex con la ESMA o brokers que sí que vais a un mercado organizado, os habéis unido para de alguna manera representar a más traders o tener un poco más de peso y hablar con ellos, ¿o no se puede?
Que la paradoja de todo esto es que nadie en su sano juicio monta un broker. Broker digo en el sentido más puro de la palabra, un intermediario de CFDs. O sea, nosotros, es que hay muy pocos brokers, quizás, pues eBroker es el único que me conste aquí en España, que hacen lo mismo que nosotros. O sea, es que somos una asociación con cuatro miembros, que son los miembros que están metidos en el mundo de los futuros y de las acciones, que dicen, oiga, es que la forma correcta de hacer las cosas es esa. Y no queremos salpicar a nuestra reputación por hacer algo que no es lo que pensamos que se tiene que estar haciendo. Todo lo demás no son brokers. O sea, ese es el asunto. Y no, ni lo son ni lo serán, porque mientras se permita ganar dos veces, que es lo que expliqué en mi webinar el otro día, con la misma clientela, quedándote con las pérdidas de los clientes, pues ¿por qué vas a elegir quedarte solo con las comisiones? Es que esa es la obligación de la que está abdicando el regulador. O sea, oiga, aquí hay un problema y es el que hemos dicho. Entonces, resuelto el problema... resueltos los síntomas del problema. Los síntomas del problema es la barbaridad de dinero que se gasta en publicidad para captar a incautos.
Juan, ¿te consta que se hace en Estados Unidos con esto? ¿Qué ha pasado? Lo digo porque como en Estados Unidos en muchas ocasiones van por delante, nos llevan un año, dos, tres años...
En Estados Unidos directamente prohibieron los CFDs porque hay un lobby muy fuerte, ese es el otro problema, hay un lobby muy fuerte de los mercados organizados, entonces metieron mano los mercados organizados para prohibir los CFDs y obligar a que el flujo de dinero minorista se quedase en los mercados existentes. Y el problema que hay en Estados Unidos es que los futuros, por ejemplo, languidecen porque han sido incapaces de bajar los tamaños mínimos de contrato. O sea, es todo, en fin, es una situación que antes o después se impondrá lo que es el nuevo mundo, pero de momento hay una serie de incentivos ahí perversos que lo que hacen es defender su agenda, ¿no? No la agenda.
¿Y cuándo llegará entonces la ESMA? Bueno, esto ya es hablar por hablar, pero ¿cuándo llegará la ESMA al tema del Bitcoin? Porque ahora se invita, vamos, en cualquier web que metas o como hagas una búsqueda, la invitación a operar en Bitcoin y qué fácil es y qué bien lo puedes hacer, ¿no? Algún día también podrían meter mano a eso cuando podemos estar de acuerdo con el futuro de las criptomonedas o no, ¿no? Eso ya es la opinión de cada uno, pero vaya riesgo para alguien que no controla del tema.
Extrapolando lo que ha pasado en esto, pues si seguimos el ejemplo de las binarias, pues llegaron al Bitcoin cuando la fiesta que está hoy en el Bitcoin se ha ido a otro sitio, igual que están llegando a las binarias cuando la fiesta que había en las binarias se ha ido al Bitcoin. O sea, es que ese es el... Y posiblemente un problema que hay aquí también es la que entiendo, una posible hipótesis es que al regulador le faltan medios. Esa es otra... Es otra hipótesis. Ya tengo todo el respeto. En el caso de la CNMV sí que he hablado con profesionales cuyo criterio respeto profundamente y entiendo que estarán hablando también con la persona que lleve esto en ESMA. Pero las medidas que ha propuesto la ESMA, repito, el principal problema que tienen es que atacan los síntomas, no la causa última.
Porque antes decías que querías profundizar en el tema del balance negativo.
Bueno, es que lo de balance negativo ya es un atentado contra principios de economía básica, que lo que hace es... O sea, el balance negativo es cuando uno tiene un CFD y se ha endeudado para comprar un activo y el precio de ese activo cae tanto que el valor de nuestro activo está por debajo de lo que debemos, uh-huh. Es decir, hemos perdido el margen y además debemos dinero, en ese momento... Bueno, primero, pasan dos cosas. Si esto es una apuesta, o sea, si Laura está apostando contra Juan con apalancamiento como hace con un dealer, ese balance negativo no se puede producir porque Laura no ha comprado el Bitcoin. O sea, si Laura compra el Bitcoin con apalancamiento de Juan, con deuda de Juan, y el precio del Bitcoin cae, si se trata de una apuesta referenciada al precio del Bitcoin, es que lo que ha pasado es que uno de los dos se ha quedado con el dinero del otro, pero no puede perder dinero que no tuviese. Hmm. O sea, entonces ya de entrada... ¿Qué justificación hay de balance negativo si estamos hablando de una apuesta? O sea, es inmoral hablar de, oye, es que me debes no solo el dinero que apostamos, sino que además me debes más porque el precio ha caído más. No, oiga, perdone, usted no me ha comprado el Bitcoin. Lo que era, esto era una apuesta sobre el precio del Bitcoin, pero el Bitcoin no se ha comprado. Entonces, en el primer punto es eso. Directamente, para los que apuestan contra los clientes, no tienen el problema de que los clientes puedan perder dinero que no tienen. Solo lo tenemos quienes realmente hemos conseguido la propiedad del Bitcoin para el cliente.
Ya, pero esto que dices, Juan, es interesante. Yo mañana voy a un broker y me abro una cuenta, ¿no?
Sí.
Vale. Y entonces, yo puedo, ante unas pérdidas, ir a un tribunal y decir, ¿no? Yo no puedo perder eso porque usted no había comprado el activo en relación a la apuesta que yo había hecho.
No, o sea, el balance negativo lo que te protege, no te protege contra perder todo el dinero que habías puesto, ese lo has perdido.
¿Sí?
Lo que te protege es contra la hipotética deuda por la cual el mal llamado broker podría
reclamar más.
Reclamarte pérdidas más allá de la pérdida que ya has tenido. Esa, exacto, es la protección que quieren imponer. Uh-huh. Entonces, la paradoja que se da es que si esto era una apuesta, esa pérdida en exceso de lo que habías depositado es metafísicamente imposible, porque no se había comprado nada. Lo que habíamos es apostado, oiga, yo he ganado y usted ha perdido y ya está, pero yo no le voy a pedir más que lo que ya había apostado.
Pero eso se está pidiendo.
Eso se está pidiendo porque ya digo que esto pues no conoce límites. O sea, esa pérdida solo se puede producir en el caso de un broker-dealer o un broker, alguien que sí que hubiera comprado en parte o en todo el activo subyacente, en cuyo caso ya lo creo que se produce la pérdida. Para nosotros es un riesgo de negocio eso. O sea, si nosotros hemos comprado una posición en el eurodólar contra Goldman Sachs por cuenta de un cliente que no podemos cerrar cuando el dinero, el cliente, cuando se cierra el margen del cliente, nosotros el dinero a Goldman Sachs ya creo que se lo debemos. Y si queremos seguir el negocio, pues le tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo o ir contra el cliente, pero porque somos un broker.
Ya, por eso os conviene que el cliente siempre gane y que el cliente se forme y que el cliente haga las cosas bien.
No, pero es que desde el punto de vista del cliente, lo que le están dando cuando se le da una protección de balance negativo es una opción gratuita por la cual es, si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierdes tú. Y lo que quieres hacer como persona racional en el caso de esa opción es apalancarte al máximo. O sea, estás incentivando con la protección al balance negativo, lejos de ser buena para el cliente, lo que hace es darle un incentivo racional para que se apalanque.
La ESMA en el punto de mira y sus propuestas sobre cambios en CFDs, en las opciones binarias, lo analizamos con DarwinX en Capital Radio. Esto es Movimiento Trader, nuestro podcast de cada semana, hablando de los entresijos de la operativa en los mercados financieros. Juan, gracias.
A vosotros.
Capital Radio, el ritmo de la economía.